mañana.
COPE Cuenca. Estar informado. Retomamos a la 1:06 de la mañana y lo primero que hacemos es actualizar la información. COPE Cuenca. Estar informado. Y os contamos que el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite este jueves el recurso interpuesto por el PSOE contra la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha, que reduce a 33 el número de diputados en esta Cámara Regional. La reforma estatutaria aprobada por las Cortes Manchegas reduce la horquilla de diputados por habitante que conforman esta Cámara, pasando de un intervalo de entre 47 y 59 al de entre 25 y 35. En su resolución, el Tribunal de Garantías acuerda dar traslado a la demanda al Congreso de los Diputados, al Senado y al Gobierno, así como al Ejecutivo. Y Parlamento de Castilla-La Mancha, que dispondrá de un plazo de 15 días para personarse en el procedimiento y formular las alegaciones que considere oportunas. Ampliaremos esta y otras noticias a partir de las 2:20 en Mediodía COPE y volvemos a mirar al cielo. Para conocer la información meteorológica, hoy se esperan cielos poco nubosos con nubosidad de evolución en la serranía. Las temperaturas en descenso, descenso débil. Vamos a llegar a los 30 grados en Cuenca y los 31 en Tarancón. Los vientos serán flojos de componente oeste. Y conocemos también hasta ahora el estado de nuestras carreteras. Precaución en la CM 200, una avería mecánica complica la circulación. En el resto de carreteras el tráfico es fluido y cómodo. 1:08 de la mañana, continuamos con todos nuestros temas.
La mañana.
COPE Cuenca, estar informado. Con esta maravillosa canción retomamos la segunda parte de nuestro jueves y a mí me hace mucha ilusión, sin duda, saludar a Gustavo Villalba. Buenos días.
Hola.
Qué alegría volver a tenerte con nosotros, de verdad.
Ay,
¿eh?
Bien,
o sea, de verdad
bien.
Que sí, tenía muchas ganas. Yo porque
también.
Los oyentes no pueden ver detrás de lo que hacemos aquí, pero vamos, yo estaba aquí ya hace un rato levantando las manos y diciendo, ¡yuhu! Hemos vuelto con el hombre cultural. Lo siento, pero te voy a llamar así en antena.
Oye, ¿no te... muchas gracias.
El hombre cultural, la sección cultural de Gustavo Villalba, que abre un montón de posibilidades.
Bueno, me alegra.
Como que... los temas que tú me traes, que son muchísimas, muchísimas posibilidades.
Sí.
¿Qué tal el verano?
Fenomenal, muy tranquilo, con mucho que pensar, muchos proyectos que se han puesto en marcha. Y bueno, pues vengo con las pilas cargadas de
muy
luz
bien.
Y de buenos propósitos para que cuando llegue el frío y llegue esa oscuridad...
¿Que le queda nada?
Nada, no queda nada. Pero vamos, que no afecte para nada a nuestros ánimos, como siempre.
Como siempre.
Recomendando a la gente que mire hacia adelante y que busque la luz.
Siempre optimistas.
Siempre.
A mí mucha gente me dice, me alegro oírte. Digo, ¿y eso? Porque... tienes alegría en la voz.
Claro que sí.
Y eso es de lo más bonito que me han dicho.
Sobre todo...
tienes alegría en la voz.
Claro, ser conscientes de que transmites, ¿no? Y que...
eres simpática. En el informativo incluso, que dices, bueno, en el informativo no soy muy simpática, pero...
Oye, pues qué mérito dar a veces una mala noticia y que
sea simpática.
Y que sea simpática, ¿verdad?
Claro, en el caso de cuando ocurre una desgracia, no sé hasta qué punto les alegro el día, pero bueno.
Pero bueno, la voz y el tono de la voz siempre
eso
es importante.
Eso es.
¿No? ¿Has visto qué canción más
bonita? Bueno, que no lo hemos dicho, es verdad. ¿Eh? Bueno, estamos escuchando Zaz, en concreto...
ay, Onira.
Onira. Digo, di tú el nombre. Bueno, esta canción, Gustavo hace un rato me ha descubierto que tiene una letra preciosa.
Es una maravilla.
Preciosa.
Aparte de que la música sea muy, muy bonita, pues yo recomiendo a la gente que busque en YouTube Onira de Zaz, subtitulada en español, porque la verdad es que la letra les va a encantar y van a comprender también el sentido de por qué hemos puesto esta música como cabecera de nuestra sección.
Uh-huh.
En esta tercera temporada
en
ya que llevo con vosotros.
En esta tercera temporada, que se dice pronto, ¿eh? ¿A que se te ha pasado rápido?
Uy, como tres días.
Como tres días, es que parece mentira, pero ya llevamos un tiempo y un rodaje, ¿eh? Que esto no
es
no en dos días.
El programa sale solo.
El programa sale solo, claro que sí. Bueno, después de... bueno, seguimos escuchando a Zaz de fondo,
sí.
Que nos gusta mucho, además menos a mí especialmente, y seguro que mis oyentes lo saben porque no paro de poner canciones de Zaz durante todos los programas. Y vamos a empezar hablando de un libro.
Un libro. Vamos a ir recomendando libros durante esta temporada. Vamos a retomar esta buena costumbre. Y para empezar, pues he traído un libro muy interesante. Que se titula Pitágoras, el hijo del silencio.
Pitágoras,
que es un
menuda figura.
Es un personaje misterioso del que se conoce sobre todo su vertiente matemática, ¿no? Pero que también es muy llamativo por su lado misterioso, por esas leyendas que se han suscitado a lo largo de toda la historia respecto a su vida, ¿no? En concreto, este libro, Pitágoras, el hijo del silencio, está escrito por Benigno Morilla. Y bueno, pues más allá, hablando de Pitágoras, más allá de ser el autor del famoso teorema, ¿no? Pues aquí en este libro vamos a ver a un Pitágoras místico que buscó el conocimiento a través de muchísimas materias, ¿no? Viajó por todo el mundo conocido, llegó incluso probablemente hasta la India en su persecución de una respuesta espiritual a la existencia. Y estableció una colonia de seguidores en el sur de Italia para poner en práctica estas ideas sobre la sociedad y el espíritu, ¿no? Pues su biografía, como te decía, descansa más en la leyenda que en la historia comprobada, ¿no?
Es que imagino que alrededor de la figura de Pitágoras, ¿no?, como decíamos, se ha montado ahí, pues claro, obviamente, porque era una mente, ¿no? Mente, y entonces muchas veces se tiene que montar una leyenda porque dices, bueno, es que este conocimiento...
Claro, tú sabes lo que decía Aristóteles sobre Pitágoras. Decía, los seres racionales se dividen en dioses, hombres... Y seres como Pitágoras.
Y seres como... que está en otra esfera totalmente.
Sí, pues la historia de este libro es una novela muy bien llevada. Y bueno, pues se centra en el trance hacia la muerte de Pitágoras, sus últimas horas, rodeado de algunos discípulos y acosado por sus enemigos. Entonces el filósofo repasa su vida dialogando más o menos imaginariamente con Amset, que es el guardián de la muerte. Y en esta novela, sobre todo, pues somos testigos de la conversación que el propio Pitágoras traza con su vida, con su pasado, con todo lo que resulta ser la simbología y la esencia de los números, de la luz, de la música, toda esa relación geométrica que parece que entrama todo el universo, ¿no? La partitura de lo que Pitágoras llamaba la música de las esferas, la música del propio universo. Es un libro fascinante que, bueno, pues nos va a hacer profundizar mucho, no solo en la vida de Pitágoras, sino en nuestro propio ser.
A mí me llama mucho la atención porque las matemáticas están en todo y yo solo las veo en un punto concreto, ¿no? Es un poco, a lo mejor, lo que los matemáticos, ¿no?, que te lo dicen, no todo, en todo está, las matemáticas están en todo, ¿no?
Sí,
y a mí me sorprende mucho porque yo no tengo esa capacidad.
Somos de letras, ¿no?
Efectivamente, esto que se dice muy comúnmente, pero somos de letras, o sea, yo las matemáticas no las veo en ninguna parte.
Claro, pues están en todo. Mira, hablando de libros, el otro día me hice... Piqué, siempre pico, no tengo remedio. Y compré un libro que se titula La proporción áurea y que habla de la belleza de las matemáticas en el mundo natural, ¿no? En la geometría, pero también en un copo de nieve, que es el ejemplo más clásico que ponemos.
Sí, es verdad.
O en cualquier proporción que nos sorprendería por su exactitud, ¿no? Esa es la belleza de las matemáticas.
Intentar encontrarla. Me pasarás el libro un día,
vale.
A ver si intento encontrarla.
No te preocupes. Y bueno, pues sobre todo hablar del silencio. Ese silencio que dan también título a este libro, El hijo del silencio. Pitágoras era un iniciado en muchos misterios antiguos y valoraba el silencio de forma pues importantísima, ¿no? Sus iniciados en su escuela debían llevar un voto de silencio durante muchos años. El conocido también como ver, oír y callar, ¿no? Ese silencio didáctico que nos lleva a conocernos a nosotros mismos, ¿no?
Pues a raíz de ese silencio te voy a contar una cosa.
Dime.
Y es que cuando me lo has dicho estaba pensando, ¿no?, en algo que había leído recientemente, y es que recientemente se publicó un estudio, ahora que dices lo del silencio, que es necesario, y este estudio, hecho por unos investigadores, un estudio serio, demostró que el 67% de los hombres y el 25% de las mujeres prefería una descarga eléctrica antes que estar en silencio con sus propios pensamientos.
¡Ay, madre mía!
Es muy curioso, ¿eh?
Es muy curioso y preocupante, ¿no?
Y preocupante a la vez, ¿no? O sea, la gente no quiere estar en silencio con sus propios pensamientos.
No,
se ha dejado de valorar el silencio y eso se ve en todas partes. Yo lo veo, ¿eh?
Sí. Y bueno, pues eso también demuestra el propio miedo, ese temor que tenemos a estar con nosotros mismos y a descubrirnos, ¿no? A descubrir nuestras esencias. Precisamente en este libro hay unas frases buenísimas sobre el silencio y mira lo que dice, ahora que me has dicho la noticia esta me he acordado, dice. Y resulta que es eso, que es como se... pues descubrir, llegar a descubrir la armonía perfecta que se oculta tras esas apariencias, y cuando la descubrimos puede pasar que se desplomen los edificios de esas elaboradas teorías, de esas normas impuestas, ¿no? Dejando al descubierto esa realidad desnuda, esa esencia que a veces nos puede desbordar, ¿no? Pero que es la auténtica esencia de nosotros mismos.
Y qué miedo da, ¿eh?
Y ahí hay que enfrentarse a ello.
La sociedad moderna tiene miedo.
Tiene miedo porque vamos muy deprisa.
Efectivamente.
Vamos muy deprisa y sobre todo vamos con la inercia de lo que tiene que ser y no de lo que es.
Te voy a dar otro dato muy fuerte.
Dime.
Según la investigación, ¿vale? Los investigadores pudieron comprobar que la mayor parte de la gente prefiere estar haciendo algo, incluso dañarse a sí mismos, que no hacer nada o estar en soledad con sus pensamientos. O sea, prefieren hacerse daño a estar...
Es increíble.
Hay algo enfermo. Hay algo enfermo. A mí esto solo me dice que aquí hay algo enfermo. No sé qué será. Necesito un análisis mucho más pormenorizado.
Sí, y que escuchen COPE los jueves.
Y que escuchen COPE los jueves, que seguro que se plantean muchas cosas. Vamos a dejar el silencio a un lado. Bueno, no, que nosotros silencio poco. La verdad es que en la radio silencio poco. Y vamos a ir a conocer algunas de las, algunas de las cuestiones culturales de las que podemos disfrutar estos días.
Sí, bueno, hay una exposición muy interesante en el Museo de las Ciencias que se titula Una mirada a través del cuarzo. La exposición está, lleva todo el verano y terminará a finales de diciembre, o sea que tenemos tiempo de sobra para verla, ¿no? ¿De qué va esta exposición? Pues bueno, está organizada, como te decía, por el Museo de las Ciencias y producida por el Instituto Geológico y Minero de España. En ella se recoge pues la riqueza y diversidad del cuarzo presente en nuestro país y nos permite verlo de cerca y aportar las claves físicas, morfológicas y de tamaño y color de los cristales, que también tienen también por otra parte su lado simbólico y mágico, ¿no? Este cuarzo que a veces capta y hace de canal de las energías. Y bueno, pues es una exposición interesante, ¿no? También tenemos este fin de semana, que hoy mismo comienza las jornadas sobre Cuenca Histórica, las séptimas jornadas antropológicas sobre San Mateo y la Vaquilla, que se presentan a las 8 de la tarde en la antigua iglesia de San Miguel. Y luego durante todo el fin de semana pues va a haber diferentes actos, la inauguración de un mercado medieval mañana en los arcos del ayuntamiento, un campamento militar medieval en la plaza junto a la plaza de Ronda, exposiciones, conciertos, y el sábado por la tarde a las 6:30 una recreación histórica que representa la toma y rendición de la ciudad por las tropas cristianas del rey Alfonso.
Me gustan mucho las recreaciones históricas.
Sí,
son chulísimas.
Es muy curioso, ¿no?
A mí todo lo medieval me gusta mucho.
Sí.
Todos los libros que hablan de... Yo siempre me leo historias medievales. Es verdad, me gusta muchísimo.
Bueno, es otra parte de esa necesidad que tenemos de evadirnos a otras épocas.
Sí, verdad.
En el fondo, y aunque no seamos conscientes de ello, todos tenemos un poco de romántico dentro.
Es verdad,
nosotros, ¿no?
Sí, sí,
esa
sí,
necesidad de vivir aventuras en otras épocas, en el pasado o en el futuro.
O en el futuro. Bueno, y en el futuro no suelo pensar.
No te lo imaginas tanto, yo tampoco.
Yo creo que ha hecho mucho daño la ciencia ficción en ese sentido, porque siempre me lo imagino todo con colores fuertes y plateado. ¿Verdad? Nosotros lo imaginamos un poco así, ¿no?
Los platillos volantes.
Plateado, todos así como flotando en aparatos que se conducen solos y... Nada, yo no sé si llegará a eso, pero bueno, últimamente estamos viendo, por ejemplo, las Google Glass esas, ¿no? Que son un poco...
Ah, sí.
Eso, he ahí lo que representaba la ciencia ficción. Creería aprovechar, porque se nos está acabando el tiempo, que parece que no, pero se nos pasa volando.
Mía.
Se nos pasa volando. Porque también, bueno, pues queríamos informar a los oyentes de que no solo vamos a hablar de la cultura de la capital y de muchos temas, vamos a hablar de libros, vamos a hablar de música, vamos a hablar de muchísimas cosas, pero también con Gustavo, estos jueves vamos también a aprovechar para irnos a ciertos sitios. Por ejemplo, solo vamos a adelantarlo un poquito, pero vamos a conocer diferentes lugares de España, lugares claves, lugares con leyendas, lugares mágicos, por decirlo de alguna manera, como por ejemplo la ermita de San Bartolomé.
Sí, la ermita de San Bartolomé de Ucero, en el cañón del río Lobos, en Soria, pues es una ermita con muchas leyendas, mucho misterio. Es un enclave precioso donde, bueno, puedes darte un paseo en silencio, magnífico.
Silencio magnífico.
Es uno, hablando ya de, en cuanto a su relación con el misterio, es un enclave telúrico muy significativo en España, que se encuentra justo en el centro de los dos puntos más equidistantes de la península, y bueno, pues es un enclave templario. Creo recordar que fundado en el siglo, a principios del siglo XIII, pero bueno, ya hablaremos de ello más detenidamente.
Efectivamente, ¿no? Porque, yo quería adelantarlo un poquito, sí, ¿no? Para que los oyentes sepan también, pues, que vamos a hablar de estos lugares.
Iremos paseando.
Estamos hablando de Soria, el Cañón del Río Lobo. Seguro que alguno de los nuestros oyentes, cuando nos esté escuchando, dirá, pues yo he estado ahí, ¿no? De repente caminé muchísimo y me encontré una ermita.
Una ermita maravillosa.
En el lugar más inesperado.
Inesperado, con un río precioso que al cruzar llegas a esa cueva misteriosa también, donde se dice que los templarios realizaban sus rituales de iniciación, ¿no? Hablaremos de ello e iremos visitando otros sitios misteriosos y mágicos de España.
Pues Gustavo Villalba, un placer de verdad. Igualmente. Volver a saludarte, volver a estar contigo estos jueves. Seguro que lo vamos a pasar muy bien.
No hay duda.
Gracias.
A ti.
Hasta luego. Tres minutos de la mañana, se lo decíamos al inicio del programa. A partir de hoy vamos a recuperar la sección de opinión. No haremos tertulia como en anteriores temporadas, sino que queremos conocer un poco, bueno, pues qué opinan nuestros tertulianos, pero de manera un poco más individualizada. Ellos vendrán cada jueves y, bueno, pues harán una reflexión sobre diferentes asuntos de actualidad, tanto de nuestra provincia como de toda España, ¿por qué no? Hoy vamos a comenzar con la opinión de uno de nuestros tertulianos más conocidos, el aldeano Don Luis. Vamos a escucharlo.
Buenos días, señoras y señores. De nuevo estamos aquí para comentar algunas cosas que suceden por el mundo, por este mundo en que vivimos tan convulso, según dicen algunos. Y voy a hablarles de una experiencia, la experiencia que he tenido durante este verano. En este verano yo no he hablado con, seguramente con menos de 500 personas. Seguro. Porque por nuestro centro de turismo rural pues pasa mucha gente, luego he viajado, luego he hablado con otros en otras zonas, etcétera, etcétera. Bien, y es curioso. Todos coinciden en una cosa, en hablar mal de los políticos. No he encontrado ni uno que hable bien de los políticos. Es un hecho realmente curioso. Ni uno, oiga, se lo digo a ustedes de verdad. He tenido que defender yo a los políticos, que ya es decir, porque yo no es que ataque a los políticos, que he dicho muchas veces que los admiro, porque para ser político hay que tener una materia prima muy, muy, muy especial, y yo no la tengo, y por tanto los admiro. Pero es curioso. Pero claro, por supuesto que lo primero que hablan todos es de que son ladrones. ¿Sabes? Que son ladrones, vale. Y yo siempre tengo que decir que, bueno, que sí, que eso es un capítulo. Pero que el problema que más les preocupa a los demás, pues curiosamente, aparte de que son ladrones, y eso lo dicen todos, es el paro. Es que no hay trabajo. Bueno, y resulta que nuestros políticos los tenemos pues constantemente enzarzados en no sé qué historias. Pero en hablar realmente del paro, en decir cosas concretas para quitar el paro, eso yo no he visto ningún programa de ningún político, ni ahora ni nunca. Absolutamente. Hoy, la diada, ala, allí, a hablar de independencia. ¿Pero qué le importa a los catalanes ni al resto de los españoles ni a nadie la independencia? Lo que les importa realmente es que hay un montón de parados y lo que necesita esa gente es tener trabajo y vivir dignamente. Y todo lo demás es tener unos políticos que viven en la estratosfera. Y para mí ese es el gran pecado de los políticos españoles en este momento. Es que viven absolutamente en la estratosfera. No bajan a lo concreto ni a la de tres. parece yo no sé dónde viven, con unas discusiones tontas constantemente. Se reúnen en las Cortes a discutir unas cosas, pero ¿a quién le importa un pedo lo que discuten en las Cortes estos señores? Absolutamente a nadie, a ellos y nada más. Porque es que el pueblo, vuelvo a repetir, le interesa trabajo, trabajo y trabajo. Nada más que eso. Y todo lo demás son tonterías. Ayer escuché en el programa que tiene el señor Pedro Sánchez este para dar trabajo a los demás. Puso 4 puntos, de los cuales yo, que soy un luchador terrible, no veo que con eso se vaya a quitar a dar ni un solo puesto de trabajo. Porque es que no dijo nada concreto. Y los puestos de trabajo se crean con cosas concretas, no con teorías de que hay que hacer no sé qué, hay que hacer... No. Usted traiga aquí cosas concretas. Usted haga algo para decir, vamos a hacer un proyecto donde vamos a poner 17 fábricas de no sé qué y de no sé qué y de no sé qué. No diga usted, es que hay que crear industria. Bueno, ¿y qué? Ya lo sabemos todos que hay que crear industria. Y hay que crear puestos de trabajo. ¿Y con eso qué demonios hacemos? Absolutamente nada. Y decía, oiga, que yo no toco a Pedro este Sánchez, que me da igual el Pedro Sánchez que quien sea. Me da lo mismo, exactamente uno que otro. Pero claro, es que yo sé muy bien lo que digo, que soy economista. Usted no sabe nada de lo que dice. Porque usted no ha creado un solo puesto de trabajo. Y como usted no ha creado en su vida ni un solo puesto de trabajo, usted no sabe lo que dice. Y usted es como un señor que estudia la historia de la cirugía y viene a decir a un cirujano que está toda su vida operando cómo hay que operar. Eso es usted. Esos son todos los economistas. Y por eso los economistas, si se lee, uno dice A y otro dice B. Absolutamente teorías distintas. ¿Cómo es posible que todos siendo economistas digan perfectamente lo contrario? Pues ya saben ustedes. Bajen a lo concreto, que es lo que les interesa al pueblo. Y por favor, hagan caso a los problemas del pueblo, porque está el pueblo que bufa y ya ahí tenemos el fenómeno de Podemos, que es una cosa esperpéntica, pero ahí está. Nada más, hasta el próximo día.
Hemos llegado al fin de nuestro programa de este jueves 11 de septiembre. Nos vamos a despedir, pero les vamos a dejar muy bien acompañados por Renca El Espejo con José Luis Restán a las 2 de la tarde. La información nacional e internacional de la mano de José Luis Pérez a las 2 y 10. Cristóbal Cabezas, ¿no? Como hay veces a uno que no le salen las palabras, ¿eh? Cristóbal Cabezas nos contará toda la información de Castilla-La Mancha y una servidora, la de la provincia de Cuenca. Os deseamos que tengáis una buena tarde.
Cuenta, estar informado.